Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, desde el restaurante La Compostelana, desde donde cada lunes hacemos nuestro espacio para la tertulia, para hablar y mucho del Club Deportivo Tenerife en un fin de semana en el que los blanquiazules volvieron a caer derrotados en esta ocasión en su visita al Rayo Vallecano por 2-1. Un fin de semana que ha tenido grandes noticias para el deporte tinerfeño. La única excepción ha sido esa derrota, como digo, del Club Deportivo Tenerife en su visita a Vallecas, porque el resto han sido victorias. Ganó el Granadilla de Gatesa con la retransmisión del tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife en directo desde Madrid, desde Matapiñoneras, donde contamos con Berto Mata y con Sandro esa primera victoria de la temporada del conjunto entrenado por David Amaral. También victorias en baloncesto, tanto del Iberostar Tenerife de Chus Vidorreta, que consiguió ganar en 90-78 al Monbus Obradoiro, aunque yo dije en tiempo de juego a nivel nacional 98-78, y es que el marcador en esa recta final pues marcaba una diferencia mayor de la que realmente existía y nos llevaba a confusión. Pero bueno, el resultado final fue 90-78, favorable al conjunto canarista. También victoria del Clarinos. ¿Cómo ha empezado la temporada del conjunto tinerfeño en la Liga Endesa de Baloncesto Femenino con esa nueva victoria en esta ocasión en casa, en el pabellón Santiago Martín, donde conseguía ganar 68-63 al Extremadura? Una victoria que hace que en cuatro jornadas el equipo de La Laguna tenga tres victorias. Solo ha perdido un partido frente al Perfumerías Avenida, uno de los favoritos para hacerse además con el título. También ganó el Aris, lo hizo en su visita al Ipsa de Gran Canaria en la primera jornada de la Superliga Femenina de Voleibol. Un partidazo espectacular el que pudimos disfrutar en Televisión Canaria, donde las tinerfeñas ganaban 0-2, consiguió empatar a 2 el equipo Gran Canario y consiguió al final, en el último set, la victoria el conjunto de Flavia Díaz. Así que, como digo, fin de semana muy bonito y muy interesante el que hemos vivido, con grandes noticias en el deporte tinerfeño, salvo esa derrota del Club Deportivo Tenerife. Todo ello lo analizaremos en el día de hoy. Son las 2:02, nos ponemos en marcha repasando los titulares del día. Hacemos el repaso a los titulares del día, escuchando en primer lugar a López Garay, el técnico del Club Deportivo Tenerife, del que enseguida les cuento novedades en cuanto a la situación del entrenador del conjunto blanquiazul. Un López Garay que hablaba de que el Tenerife había hecho muchas cosas bien en el partido del viernes, pero que le perjudicó el balón parado porque el Tenerife defendió muy mal las jugadas de estrategia en contra. Escucha lo que decía el técnico del Tenerife.
Hemos hecho muchas cosas bien, que hemos defendido muy bien a un equipo con mucho potencial ofensivo. Cuando hemos podido salir corriendo, hemos salido bastante bien. Nos ha faltado tal vez un poco más de balón que nos diera un poco de respiro. Hemos marcado un buen gol en una jugada colectiva muy buena, pero luego defensivamente la estrategia nos ha penalizado. O sea, el Rayo te puede meter goles de muchas maneras, porque tiene mucho recurso, mucho nivel técnico, mucho jugador desequilibrante, pero en dos estrategias y de esta manera como han sido, pues no puedes puntuar en un campo de estos. O sea, es que es imposible, ¿no? Y bueno, nos ha penalizado.
Será López Garay después del partido del viernes. Ayer, después del partido del Granadilla, que hemos contado, que contamos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife, hablaba David Amaral de este nuevo proyecto que lanza Deportes COPE Tenerife, que lanza el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife, que lanza en general COPE Canarias y COPE Tenerife. El estar cada fin de semana con los partidos del Granadilla de Gatesa. Amaral agradecía el trabajo que va a hacer a partir de ahora COPE Tenerife.
Yo me alegro mucho que hayan hecho ese trato, ese convenio, ese documento para fomentar mucho más el fútbol femenino. Y al final, pues cuando Sandro pues comentó la noticia, pues la verdad que nos alegramos mucho, ¿no? Muchísimo. Yo creo que ahora mismo pues la COPE es un motor fuerte y demasiado potente, y que estemos dentro de ese motor y que difunda el fútbol femenino sería un apoyo genial.
Además, debutamos con victoria, hay que decirlo. Deportes COPE Tenerife debutó contando el fútbol femenino con la primera del Granadilla de Gatesa de David Amaral, con esa victoria por 1-3 en Matapiñoneras frente al Madrid Club de Fútbol. En baloncesto, lo dicho, victoria del Clarino, 68-63 al Extremadura, y también del Club Baloncesto Canarias. La primera como locales, 90-78, ganó el conjunto tinerfeño al Monbus Obradoiro. Este es Chus Vidorreta hablando de que el equipo tiene que seguir creciendo.
Yo creo que nos van a venir bien, ¿no? Porque creo que como más se aprende, y sobre todo cuando tienes tantos jugadores nuevos, es jugando. Y tenemos un volumen de entrenamiento suficiente. Yo creo que el bagaje táctico del equipo es bueno, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es en la cancha a ir resolviendo las dudas que te genera el contrario con su juego a nivel defensivo y ofensivo, ¿no?
El martes debuta el equipo en Champions, por cierto, lo hace en el Santiago Martín, así que ahí estaremos para contarlo, ojalá que sea también para narrar una victoria del Iberostar Tenerife. Son las 2:05 de la tarde en Canarias, en la técnica en Estudios Centrales Jorge Medina, aquí pilotando nuestro sonido COPE José Miguel González, soy Cristian García Dávila y estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como digo, 2:06 de la tarde en Canarias, estamos en el restaurante La Compostelana, tendremos mucho tiempo para analizar, para hablar de fútbol, para hablar del Club Deportivo Tenerife, pero permítanme que saquemos pecho en la sintonía de la cadena COPE en estos Deportes COPE en Tenerife, porque ha sido un fin de semana, pese a que el Tenerife perdió, espectacular para el deporte tinerfeño, y ahí ha estado la cadena COPE para contarlo. Primero el viernes con una retransmisión para la historia, con nuestro jefe de deportes a nivel nacional, Suáncar, con Jorge Hevia, con Carlos Ganga, con Juanjo Ramos, con Alberto Contreras y con un servidor. Fue una derrota, pero evidentemente fue una retransmisión, como digo, especial y que va a pasar a la historia de la radio tinerfeña. Y después con el debut del domingo en el fútbol femenino. Así que hemos preparado este montaje para ustedes de lo que ha sido el fin de semana deportivo que hemos contado aquí en COPE. Carlos Ganga y el narrador del partido de la noche de hoy, Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristian. Buenas a todos los oyentes de COPE Tenerife y, por supuesto, a los que aquí estamos, que hoy nos hemos decidido a invadir Vallecas. Jorge Hevia, el jefe de todo, el que organiza el tiempo de juego, el hombre que siempre está al lado de Paco González hoy. Es un placer también tenerlo al lado de los oyentes de COPE Tenerife. Muy buenas.
Hola, Suáncar, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los oyentes y para la gente del estudio.
Pero Carlos Ganga es el que suele vivir los partidos in situ aquí en Vallecas, donde el Rayo Vallecano, como le decía Jorge Hevia, no para de empatar.
Sí, hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas, tiempo de juegos.
Nahuel para Luis Pérez, Nahuel que ha entrado poco en juego, ahora sí lo intenta, va a buscar la banda, qué buen pase y qué gol.
¡Vamos!
¡Gol de Milla! ¡Gol del Tenerife! ¡Nahuel centró desde la derecha! ¡Balón bajo, atrás, para que Luis Villa diera un pase a la red y con el exterior colocara la pelota en el fondo del marco del Rayo Vallecano! Central del Rayo, del córner, balón que va a salir un tolar, que rota el guardameta, y otro gol del Rayo Vallecano, otro gol ahora de Saverdi. Esto se acabó, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Rayo 2, Tenerife 1, y el equipo de Aritz López Garay, cuesta abajo sin frenos.
Domingo 13 de octubre, 11:13 de la mañana. En el día de hoy viviremos la quinta jornada de la primera Iberdrola.
Hoy cuidado que viene el Madrid, viene Macarena Portales por la derecha, va a buscar el centro, no, caracolea, cuidado, ahora sí, punto de penalti, la deja pasar ella, el remate, gol. ¡Tata! 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 ¡Tata Prieto. Pero mira la falta, Martín Prieto dentro del área. ¡El balón! ¿Para quién? Para Aitiana. Final. Final del partido. Gana el Granadilla. Primera victoria de la temporada para el conjunto tinerfeño.
Oye, me alegro mucho que hayan hecho ese trato, ese convenio, ese documento para fomentar mucho más el fútbol femenino. Y al final, pues, cuando Sandro pues comentó la noticia, pues, la verdad que nos alegramos mucho, ¿no? Muchísimo. Yo creo que ahora mismo, pues, la COPE es un motor fuerte y demasiado potente, y que estemos dentro de ese motor y que difunda el fútbol femenino sería un apoyo genial a lo que realmente esta chica, pues, le ha costado conseguirlo y sí, seguir tirando barreras, Guillermo.
Así lo contábamos este fin de semana, repito, un fin de semana histórico para Tiempo de Juego en Tenerife, con esa retransmisión del partido del Rayo Vallecano Club Deportivo Tenerife, con nuestro jefe de portas a nivel nacional, con Suáncar, con Jorge Evia, con Carlos Ganga, repito, con Juanjo Ramos y con Alberto Contreras. No pudimos contar una victoria, pero sí que fue una retransmisión que recordaremos durante mucho tiempo. Y también con el debut de nuestro amigo Berto Mata y también con Sandro, que nos llevaron hasta donde estuvieran el partido del Granadilla-Gatesa desde Madrid, ese Madrid Club de Fútbol 1, Granadilla Gatesa 3. A partir de ya estaremos dando todos los partidos del Granadilla Gatesa en la sintonía de la cadena COPE. Y ya me está escuchando precisamente Berto Mata. Hola, Berto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Mejor debut imposible, Berto, para la cadena COPE, contando esa primera victoria del Granadilla Gatesa.
Pues lo contábamos ayer, ¿no? Mejor debut imposible para la cadena COPE, para nosotros, para el equipo, para el Granadilla. Y bueno, pues ayer parece que la suerte que se había esquivado un poco en jornadas anteriores, quitando accidentes como el de Sevilla, pues estuvo del lado del Granadilla, ¿no? Y aún así se empezó perdiendo el partido muy prontito, todo hacía prever con ese tanto de Madrid Club de Fútbol que la situación quizá iba a ser muy complicada. El Granadilla, cuando se ponía por detrás en esta temporada, le costaba muchísimo. De hecho, ahí están los resultados anteriores, pero afortunadamente llegó el tanto del empate prontito, y luego pues la de Tatiana Mateva, que tiene los primeros minutos con la elástica blanquiazul, en este caso del Granadilla, en esta temporada. Después de, mira que ha sufrido Tatiana, porque sí, primero con el transfer, luego con lesiones, luego que no acaba de adaptarse, pero tiene unas condiciones espectaculares. Y mira, 3 minutos llevaba sobre el campo, marca el 1-2, y luego pues 10 minutitos sobre el terreno de juego marca el 1-3 para darnos la victoria. Como tú bien dices, mejor estreno imposible para las chicas, mejor estreno imposible para nosotros, para la cadena COPE. Y bueno, pues de verdad que salimos ayer muy 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 contentos con el resultado de las nuestras, ¿no?
De lunes a viernes le dedicaremos un pequeño espacio al fútbol femenino en Deportes COPE Tenerife, y la próxima cita, Berto, del Granadilla es el próximo sábado 5:30 frente al Real Sociedad en La Palmera, ¿verdad?
Efectivamente, sábado 5:30 de la tarde, desde las 5 en Tiempo de Juego de la cadena COPE estaremos contando un poquito la previa de lo que va a ser ese encuentro. Una Real Sociedad que viene de perder en el Derby Vasco en el día de ayer por 0-2 ante un Athletic Club de Bilbao que, digamos, renace también un poquillo de sus cenizas. No ha empezado ni mucho menos nada bien el conjunto del Athletic Club de Bilbao, pero bueno, viene de ganar ese derbi, va a venir reforzado, y veremos cómo está la Real Sociedad de un viejo conocido de la afición blanquiazul como es Gonzalo Arconada, ¿no? A ver qué pasa con este equipo, a ver qué pasa el próximo partido. Estadísticamente a Arconada no se le ha dado nada mal Tenerife. Cada vez que ha venido aquí ha rascado algo positivo en cuanto a victoria se refiere. Esperemos romper esa racha de la Real Sociedad en Tenerife, como bien decía, este próximo sábado a partir de las 5:30 de la tarde.
Muy bien, lo iremos contando. Berto, gracias, un abrazo.
A ti, Cristian, un abrazo.
2:14, seguimos desde el restaurante La Compostelana. Vamos a hacer una primera pausita, venga, me tomo un buen vasito de agua de Fonteide, y a la vuelta estamos ya casi en nuestro espacio para la tertulia.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Aviso a nuestros oyentes.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Enseguida estamos en nuestro espacio para la tertulia, pero antes, este fin de semana se confirmaba una noticia que, hombre, yo creo que a todos nos ha alegrado, ¿no? Y es que el Club Deportivo Tenerife ha incorporado de nuevo a Alexis Suárez a la entidad tinerfeña. Y nosotros, evidentemente, nos alegramos muchísimo de que Alexis Suárez, como digo, vuelva a la que fue su casa durante tanto tiempo. Ya me está escuchando el protagonista. Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, buenas tardes.
Me imagino que muy contento, ¿verdad, Alexis, de volver a la que fue tu casa durante tanto tiempo como futbolista?
Sí, muy contento por volver a pertenecer a la entidad que me dio mucho durante muchos años y la verdad que bastante feliz.
Está Juanjo Ramos por aquí. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuperar a Alexis es una de las mejores noticias junto a la de Quique Medina, que se produjeron también en este sentido este año, representativas que podemos decir en estas últimas semanas,
¿no? Hay un reproche muy extendido, ¿no?, en el Club Deportivo Tenerife, hace algunos años sobre todo, porque de unos años a esta parte ha cambiado la cosa, y es la ausencia de históricos, ¿no?, de gente que ha vestido esta camiseta, que la ha defendido, que ha estado en épocas pues a veces más duras, a veces más brillantes, y que pueden aportarle cosas al Club Deportivo Tenerife. Uno de es Alexis, que te voy a contar una anécdota, se la voy a contar a todos los oyentes. Lo pillé con las manos en la masa en el parking del estadio el día que vino a firmar, a hacerse la foto y todas esas cosas, ¿o no, Alexis?
Sí, efectivamente. Estábamos, bueno, justo llegando al club y nos encontramos en el parking, sí. Y
ahí, bueno, lo importante mano, es que
algo te llegaría.
Sí, algo llegó. Lo importante es que ya estás aquí, que estás en el Club Deportivo Tenerife y además para desarrollar una labor que conoces bien, que has estado haciendo también los últimos años, ¿no?
Sí, la labor del tema de visualizar futbolistas, el scouting, y que los últimos 4 años haciéndolo para el Atlético de Madrid, y en este caso, pues bueno, surgió la llamada por parte de Quique Medina y de César Rivero. Y bueno, muy contento, muy feliz y empezar a trabajar desde ya.
Un trabajo de scouting, Alexis, que vas a hacer, me imagino que por todas las islas, ¿no? Para intentar recuperar jugadores para el club, para un trabajo de cantera, para buscar ese futbolista y que no se le puedan escapar al Club Deportivo Tenerife, ¿verdad?
Bueno, intentaremos hacer la labor lo mejor posible, lógicamente a la hora de intentar visualizar futbolistas como intenta transmitir el club, no solo fijarse en lo deportivo, sino en lo humano, en la calidad de persona, que tenga unos valores y que tenga esa centralidad. Muchas veces no solo se fija en talento, sino que a largo plazo puedan ser buenos futbolistas, pero que transmitan cosas y valores como personas.
Alexis, tú decías que esto, que cuando te marchaste del Club Deportivo Tenerife, no era un adiós, sino era un hasta luego, o sea que de alguna forma también cumples un...
Siempre agradecido a la entidad y a la gente que siempre ha trabajado en el club, que siempre ha mirado el bien para mí, ¿no?
Oye, ¿cómo se lleva eso de tener un hijo en el Tenerife, un sobrino en la Unión Deportiva?
Hombre, pues muy orgulloso, ¿no? Porque bueno, independientemente de lo que te comentaba antes de la formación deportiva, siempre es compatible con lo académico, y porque sabemos que dentro del fútbol nunca se sabe si pues tener muchos tropiezos. Y en ese sentido, bien, lo deportivo, los chicos están haciendo bien su trabajo, están contentos, están contando con ellos, que es lo importante. Y a partir de ahí, pues que cada uno se vaya trabajando.
El primer equipo. Perdona. Sí, decías, Alexis.
Dime.
No, que te corté. Termina lo que estabas comentando.
No, y bien, muy, muy contento, muy orgulloso de que yo, bueno, cada uno en su etapa estén saliendo las cosas y esté cada uno donde quiera estar.
La última que te hacemos, como decía, y al primer equipo, ¿qué? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo al Tenerife este año?
Pues mira, bien. Yo creo que es una cuestión de intentar que se le dé continuidad y que se transmita la unión, la confianza exclusivamente en el equipo y en el primer equipo, y en el cuerpo técnico, porque hay una idea de fútbol que está muy clara, que se cree en ella. Yo creo que yo desde la parcela deportiva unos grandes fichajes, porque independientemente de los últimos resultados no han acompañado, yo creo que el equipo puede tirar para adelante y hacer una buena temporada, ¿no? Lógicamente hay que ir partido a partido y confiar en que se le pueda dar la vuelta en los resultados malos, porque lógicamente es que haciendo las cosas bien, los resultados, más fácil que los resultados lleguen, ¿no?
Muy bien, esperemos que así sea. Alexis, toda la suerte del mundo en esta nueva andadura en el Club Deportivo Tenerife.
Pues muy bien, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo. Juanjo, sí,
un apunte solo. Ha sido convocada Beatriz Borrego Fleitas, jugadora del senior femenino del Club Deportivo Tenerife, para la selección española sub-16, y además una jugadora del Tacuense, Sara Nis Gutiérrez, también en esa convocatoria de la selección española sub-16. Buenas noticias.
Sí, señor.
También las nuestras, las chicas, tienen su hueco en los combinados nacionales.
Así es. Cerramos nuestro espacio.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado. Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Con Sagrera Canarias, tu jardín en buenas manos. Mobiliario, herramientas, iluminación y mucho más, con el asesoramiento profesional que necesitas y los productos de la mejor calidad. Sácale el máximo partido a tu jardín con Sagrera Canarias. Sagrera Canarias, todo en jardinería.
2:25, seguimos desde el restaurante La Compostelana y en tiempo para la tertulia. Ya ha saludado Juanjo Ramos, también está por aquí Alberto Contreras. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Loren Dorta, Loren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Y Carlos Barroso, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 3 derrotas consecutivas. Algo hay que hacer, porque esto no puede seguir así. Les escucho, venga, el que quiera empezar. Loren, tú mismo.
Yo. Venga, tú estabas preparado.
Venga, mójate.
Lo he intentado disimular, pero estaba preparado.
Y si te digo que estoy satisfecho con el juego del equipo, que me cojo a pie cambiado totalmente. Nada, yo creo que, bueno, las sensaciones que yo tengo, supongo que serán las mismas que de todos, ¿no? De preocupación, un poco de desilusión, porque, bueno, después de, sobre todo, esas victorias fuera de casa, tan holgadas, pues nos las prometíamos muy, muy felices y de nuevo estamos en la tierra con estas tres derrotas consecutivas. Haciendo un análisis de lo que he visto últimamente en cuanto al rendimiento del equipo, yo lo que noto es una falta de competitividad en el equipo. Siempre hay que diferenciar lo que es el juego y el ser competitivo. Yo creo que el entrenador se ha preocupado, que eso no es malo, por que su equipo sea bueno con el balón en los pies, que sí, que defiende bien, pero que en definitiva creo que se ha preocupado más por el juego que por hacerlo competitivo. Competitivo, para que la gente lo entienda, aunque yo creo que todo el mundo sabe lo que es, pues bueno, pues en el uno contra uno, que evidentemente lo de ser competitivo, eso le compete sobre todo no exclusivamente a los jugadores. Y defensivamente, pues ganar los duelos individuales, correr más que el contrario, ahí va la actitud también metida, y bueno, y ofensivamente, pues bueno, ser eficaz en todo lo que vayas a hacer, en lo que vayas a elaborar, desbordar, ser vertical, generar ocasiones, pero irte sobre todo en el uno contra uno, ¿no? Ser un equipo competitivo es eso, ¿no? Pues luego vemos un equipo, oye, es que juega bien a la pelota, que toca, que más o menos parece un equipo, ordenado. Después ya, pues bueno, en algunas acciones te puedes retratar y a lo mejor no es lo que uno se piensa, ¿no? Y esa es el mayor debe que le veo yo a este equipo, ¿no? La falta de que no compite bien, que en determinados tramos de partidos se le ve que juega, se advierte que puede, que es capaz, pero no llega a traducirse todo eso en efectividad, en eficacia, y en definitiva en goles, ¿no? Que es lo que hace falta, y aunque parezca de perogrullo y sea recurrir al tópico, esto es así, que este deporte va de marcar más goles que el control, y esto es deporte, es que acabo de decir deporte, pero esto es de fútbol profesional. Esto no es deporte. En deporte nos podemos conformar con jugar bien, con jugar bonito, pero aquí hay que competir y eso es lo que te va a dar las victorias, que es lo que necesita el Tenerife para salir cuanto antes de ahí abajo, porque si no, me temo que vamos a vernos abocados a las mismas temporadas, en estas últimas temporadas, a ver al equipo pues intentando eludir el descenso y por qué no aburriéndonos en el estadio.
Venga, los demás, esto es una tertulia, quiero ver
Carlos,
se interrumpan,
todo está temporalizado.
Sé que Carlos lo lleva y preparado.
Venga, ya, menos Carlos, yo primero felicitar a Juanjo Ramos. Yo creo que lo que le está ocurriendo a Tenerife, lo que plasmaste es en la sesión de periódico del día, en la sesión deportiva. Uh-huh. O sea, 10-11 es diferente, tres sistemas tácticos, no hay dúos de centrales, no hay dúos de mediocentro, 4-9 diferentes. Increíble. Estoy en agosto, estamos en agosto, estamos en qué mes estamos, porque yo pienso que esto parece que estamos en pretemporada. O sea, felicitarte porque lo plasmaste impresionante. A partir de ahí, yo creo que estoy con Loren también y todos estamos en la misma línea. Yo creo que el equipo se ha venido abajo totalmente, estamos haciendo el mismo estilo de juego que hicimos el otro día en casa, lo que hicimos hacer fuera con el Rayo Vallecano. Al final la posesión que tuvimos fue un 42%, no generamos peligro, el tiki-taka nuestro es muy espeso, muy lento, no es vertical, pasamos de medio campo, se nos baja la persiana, volvemos a empezar. Yo sigo diciendo, con todo mi respeto, es una opinión muy muy personal, que esta plantilla no está hecha para este estilo de fútbol, está hecha para el fútbol que practicamos el otro día, jornadas atrás, en Ponferrada, Un fútbol muy agresivo.
Bueno, en Ponferrada no es el mejor ejemplo.
Bueno, perdón, Ponferrada no, discúlpame.
El Lugo, Lugo y Albacete.
Y Albacete, discúlpame. El Lugo y Albacete, un fútbol donde apretamos muy arriba, no dejamos que la defensa saliera jugando y lo cogíamos al contragolpe, un fútbol vertical. Pienso que esta plantilla no está hecho para eso, ¿no? Matizar. No está hecho para esto, pero no quiere decir que no seamos capaces de tener la pelota y jugar con velocidad, pero no desde la portería, de salir desde Ortolá, volver a empezar. Temporizamos mucho. A mí, sinceramente, el estilo de fútbol ese no me agrada y no me gusta.
Vamos, que quieres que se parezca más a aquel estilo de Valdano, que era también un fútbol de toque, pero mucho más vertical.
Más vertical.
Era más ofensivo que el... que las transiciones eran más rápidas, de defensa a ataque.
A mí particularmente me gusta, sí. Un fútbol... Yo creo que el Rayo Vallecano, Juanjo, no sé si el tiki-taka, que lo estamos llamando ahora, o el fútbol de posesión, creo que... Y no siendo el mejor Rayo Vallecano, ¿eh? Porque yo creo que el Rayo Vallecano tampoco fue nada del otro jueves, en Vallecas, ¿no verdad?
Sí. El Rayo no hizo nada.
Pero sí practica un fútbol, yo lo veía más rápido, ¿no? Un fútbol más rápido, más de banda, más vertical. Le imponía un poquito más de velocidad, una marchita más. No, no podíamos pasar el medio campo, volvíamos a empezar. Esto es segunda división.
Pero lo que sí se le vio es que era más eficaz. ¿Cómo ganó el Rayo?
Claro,
¿cómo fueron los dos goles?
Dos pelotas paradas, está claro.
Dos balones, dos pelotas que eso es competir.
Mira,
eso es competir, eso es ganarle la partida al contrario. Y ahí nos olvidamos, pues, ¿cómo jugó el Rayo?
Mejor ejemplo, el Cádiz.
El Rayo desplegó un juego bonito, estético, que llame la atención.
No tiene la confianza para eso.
Metió
tampoco
un gol más que el Tenerife, y los dos a balón parado, dos cabezazos.
Yo, por ir en grandes titulares, y luego ya si eso nos detenemos en lo que ustedes quieran, pero por mi parte, por empezar la primera intervención, ¿prescindiría de López Garay? No. ¿Creo que es el máximo responsable? Sí. ¿Creo que él tiene la llave para solucionar, no digo todos los males, porque los que juegan son los futbolistas, pero gran parte de los males? Sí. Entonces, colocados en esa situación, ¿qué creo que le pasa al Tenerife? Pues que practicamos un fútbol, una idea de fútbol, que es una idea compleja, que es una idea que es arriesgada, que es bonita de ver cuando te sale bien, pero que también te penaliza mucho cada error que cometes. Y este equipo, igual que el año pasado, con otra idea de juego seguramente, pero igual que el año pasado, es un equipo flojito en las áreas, en la propia y en la contraria. Ni es especialmente efectivo en la contraria, aunque yo creo que lo está haciendo más que el año pasado, ni es especialmente contundente y seguro en la propia, que lo está haciendo todavía peor que el año pasado.
Un tiro entre los tres palos en este partido.
Sí, sí. Sí, sí, no, y lo metió. Por eso digo que...
Con un portero debutante de 19 años, que estaba como un flan.
En cuanto a efectividad, no estamos mal. O sea, no es una cuestión de acierto. Es una cuestión de frecuencia, de llegadas, de producción ofensiva, de que no se pare la jugada al borde del área. O sea, yo quiero que mi equipo finalice jugadas, no que se pare al borde del área y que yo diga, oye, qué bien hemos tocado hasta aquí. No, no, hay que terminar jugadas, hay que rematar, hay que dar la sensación de agobio al rival. A mí lo más que me preocupa del partido del otro día, amén de los errores defensivos que venimos arrastrando durante toda la temporada y que propician un fallo de marcaje en el primer gol, una falta de contundencia y, como decía Loren, de los duelos, que perdemos muchos duelos por todo el campo en el segundo, y el fallo de Ortolá, por supuesto, escandaloso en ese segundo gol. Más allá de eso, me preocupa la reacción del equipo después del 2-1. Un equipo que no logra meter al rival en su campo, que no logra generar situaciones de gol, que no provoca ni un uy en la grada, que no es capaz de simplificar procedimientos porque el tiempo se acaba y no puedes estar madurando la jugada dando 25 toques como en el minuto 10.
Un plan B.
Un plan B. Y entonces me asusta eso. Me asusta que el entrenador esté siendo incapaz de encontrar un once definido. Me asusta que en la gestión de los cambios de entradas y salidas del once no haya un criterio. Y me asusta que no lea los partidos lo suficientemente bien como para que con los cambios, como dice Alberto, en las segundas partes pueda mejorar al Tenerife. Y todo eso está en manos del entrenador, sabiendo que luego los que juegan son los que están en el campo.
Antes de escuchar a Contreras, decía Juanjo que el Tenerife no sabe reaccionar a los golpes. Más o menos un resumen. Sí. Cuando se le pone en ventaja, le pasó frente al Oviedo, le pasó frente a la Extremadura, le pasó este fin de semana.
Con
cuando
la brada,
exacto, etcétera. Que el Tenerife no reacciona.
Tiene que ver mucho, otra vez, con ser competitivo, sí. La mentalidad de los jugadores.
Pero a lo que yo iba, si fuera que es la primera vez que te pasa, que vas a Vallecas, te meten el 2-1 y que los últimos 15 minutos pues no generas ocasiones, si esa fuera la primera vez, dices, bueno, vamos a la oportunidad al siguiente, pero es que lleva tres veces seguidas.
Sí,
¿eh? Tres, por no decir cuatro.
Pero además añádele que...
Ahí tiene que meter el entrenador su...
Hemos confundido velocidad con el tocino. Los jugadores del Tenerife, en la interpretación del fútbol que le está proponiendo su entrenador, han confundido el que hay que jugar tocando, combinando, saliendo, llegando allí de una determinada manera, con que se haga siempre. Que parece que no podemos pegar un pelotazo o jugar un poquito más directo cuando queda poco tiempo, porque si no estamos traicionando plana, la filosofía.
Claro, que por eso yo te estaba escuchando lo del entrenador, sí, sí, es responsable. Pero bueno, para mí los principales responsables siempre son los jugadores. Y al hilo de lo que tú estabas diciendo ahora mismo, el entrenador te da unas pautas para tú jugar. Entrena toda la semana para que se te afiancen esas pautas, pero después las tomas de decisiones corresponden al jugador, y hay momentos que tiene que leer el jugador, y por mucho que el entrenador le ha dicho hay que sacar la pelota, tú tienes que ver cómo te están presionando, cómo estás tú, cómo está perfilado tu compañero, para saber que en ocasiones pues hay que dar un patadón para arriba y se da. Que y no sé, a mí me da la sensación de que aquí los jugadores del Tenerife, pues no sé si les da rubor pegar un patadón.
Sí, es como si les diera vergüenza.
En un momento determinado.
Como si estuvieran traicionando la idea.
Pero por eso decía yo que eso va en el carácter competitivo del jugador. Eso va, yo creo que, y eso está en el pedigrí de cada uno, es la mentalidad. La mentalidad. Una cosa es tener mentalidad ganador y otra cosa es tener talento para jugar. Que muchos de estos jugadores tienen talento para jugar. Pero aquí se trata, repito, esto es fútbol profesional y se trata de ganar, y para eso hay que ser competitivo y hay que tener mentalidad ganadora, que yo hasta el momento no le he visto a muchos de estos jugadores.
Hablas entonces de una autogestión del futbolista dentro de un partido, que tiene que saber analizar en qué momento es necesaria una cosa y en qué necesaria es otra, pero yo, siendo entrenador, el entrenador también tiene que dar mensajes a su plantilla.
Sí, por supuesto.
Aunque el futbolista tenga que tener, claro, una autogestión de decir lo que tengo que hacer ahora es meter un balón a la olla y que el central me suba. Si el equipo no lo hace, el entrenador tiene que darse cuenta y decir,
saber colocar las piezas, claro, y saber quién está en mejor, claro, forma, que
la intensidad, que claro, se ha nombrado varias veces.
Que bajen brazos.
La intensidad también de las segundas partes, cuando vas perdiendo. Ahí ya tienes que meterle testiculina, tu orgullo, tu pundonor. Y eso también está acaeciendo muchas segundas partes cuando vamos en contra del marcador.
¿Sabes lo que me sorprende, Alberto? Que la temporada pasada eso precisamente era lo único a lo que yo me aferraba. O sea, yo veía al Tenerife perder 0-2, futbolísticamente ser la nada, porque no sabía muy bien lo que era el Tenerife.
Exacto.
En esa mezcla de lo que quería Echeverría a lo que quería Oltra, que era una cosa totalmente distinta, y el equipo se quedó en mitad de camino y no se sabía muy bien qué era, si era un equipo de contraataque, si era un equipo de toque, o qué es lo que era, una cosa rarísima, ecléctica, que no funcionaba. Y sin embargo, a la tremenda, a la épica, cuando ya tenías todo perdido, el Tenerife sacaba lo mejor.
Efectivamente.
Y te daba sensación de que ahí sí era competitivo, de que ahí sí podía pelear. Pues este año es al revés.
Sí.
Este año no se le ve. El Tenerife se pone perdiendo y dice tú, esto no lo levanta.
El año pasado necesitaba un golpe para reaccionar y este año es todo lo contrario. Le dan el golpe y ya.
Sobre todo para acabar ya, porque estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho. Yo lo único que añadiría, porque también esta mañana hablando con un conocido, a diferencias del año pasado, que tú lo has dicho muy bien, este año los errores en defensa nos están costando goles. Pero a diferencia en el ataque del año pasado, que de 20 ocasiones materializábamos una, por poner un ejemplo a lo grande, ¿no? A este año yo creo que a lo mejor de 4 ocasiones metemos una. El problema es que estamos haciendo muchas menos ocasiones de gol, claro, efectivamente. Claro, claro. El año pasado con la puerta vacía la tirábamos fuera. Este año el problema que hay que de 20 veces, bueno, que no se producen esas 20 veces, sino que a lo mejor tenemos 3 ocasiones claras y materializamos una. El problema es que estamos teniendo muchas menos ocasiones o finalizando mucho menos que estábamos finalizando el año pasado.
La producción ofensiva es menor,
sí,
porque maduramos más la jugada.
Efectivamente.
Y estamos confundiendo, insisto, velocidad con tocino. O sea, el equipo da 25 toques para llegar a la portería y, señores, se dan 25 toques para llegar a la portería cuando te hacen falta 25 toques. Pero si con 4 o 5 puedes llegar, pues 4 o 5.
Pero,
y que no te vas a traicionar.
El marcador, todavía más. De eso,
buscar un poco más verticalidad.
De eso es lo que se trata, lo que yo decía cuando... Señores, que estamos en segunda división, que aquí el tiempo corre. O sea, tú ibas al equipo que iba perdiendo o que iba empatado en el minuto 60 y tú veías que volvían otra vez a Hortola a empezar de cero. Digo, pero...
una cosa es tocar, mover, jugar, temporizar, vale, vamos ganando, pero es que el equipo iba 0-0 y te daba la impresión de que le faltaba una chispa. Una chispa, una velocidad más.
Claro, es eso, es que falta ese desparpajo, falta esa valentía, que es mucho más fácil dar el toque de seguridad ese hacia atrás.
¿Pero tú crees que no la tiene? ¿Tú crees que Suso, Malvasi, pues, protagonista de las remontadas del año pasado, Naranjo, que lo quitaron en la segunda parte? O sea, los jugadores del año pasado no tienen eso. Yo creo que la capacidad sí la tienen. Lo que me parece que no tienen son las instrucciones. Para poder hacer eso.
No, a ver, eso no son instrucciones. El entrenador no te manda cuando tú tienes que ver una jugada si tienes posibilidades de atacar o no. Eso lo ve el jugador. El entrenador no tiene un joystick ni está constantemente dando instrucciones individualmente a cada jugador. Eso no. O sea, tú eres el que decide. Eso es una toma de decisión personal. Tú eres el que decide si el pase lo das de seguridad, lo das para atrás, lo das a un lado a un jugador que ves que no en el que no hay opciones de atacar, o lo das hacia arriba, o tú intentas desbordar, o tú intentas hacer algo diferente. Lore,
ahí también el entrenador tiene paso.
Ahí quería hacer yo una pregunta.
Si no lo tienes claro, para atrás y volver a empezar.
Claro, vale. No, si no lo tienes claro, eso quiere decir, eso lo dicen todos los entrenadores. No, este solo, ¿eh?
Ya, todos los entrenadores. Pero los jugadores,
no me pierdas un balón en una zona peligrosa y ante la duda, lo damos para atrás. Por eso te digo que ahí tiene que salir la valentía del jugador. Ahí tiene que salir la valentía, esos arrestos, ese desparpajo que tiene, ese descaro que tiene que tener un jugador, que es lo que yo no le veo aquí. Y cuidado, como llevo todo el tiempo hablando de los jugadores, y también hilando con lo que decía, que el año pasado nos daba sensación de que el equipo podía remontar. Eso es porque estos jugadores son honrados, sí que son. Otra cosa es que tengan esa mentalidad ganadora. Es que yo este discurso lo emití el año pasado también. Es que yo no sé, últimamente yo no he estado muy de acuerdo con la política de fichajes o con los fichajes que ha realizado el Tenerife, pero bueno, esto ya es una cuestión de gustos. A cada uno le gusta un estilo, un tipo determinado de jugadores. Yo a lo mejor renunciaría a parte de
calidad,
de talento, de calidad,
por agresividad,
de técnica, por agresividad, por ser competitivo, por fuerza, por fortaleza física.
Pero también el año pasado, Lorenzo, pedíamos a final de temporada que se ficharan jugadores con hambre, que el Tenerife fichara gente con esas ganas.
Estamos entrando ya en un debate jugoso.
Pero espérate, antes de irnos ahí, que me quedaba hacer la pregunta de antes, ¿de quién es quién creen que tiene el problema? ¿Que el entrenador no ha transmitido el mensaje de qué hacer en cada momento, o que el futbolista no sabe interpretar en qué momento hay que hacer cada cosa?
Porque parte y parte.
Exacto, yo voy a una cosa.
Yo no diría 50 y 50.
Déjame terminar. Pero yo voy a una cosa. Lo primero que yo hago como entrenador en la primera charla es explicar la idea que tengo, la forma en la que quiero jugar, y un aspecto que es claro, el dividir el campo en tres zonas: zona de creación, zona de... se me fue ahora.
Defensa, creación y ataque.
Exactamente. Y en función de dónde se recupere balón, pues hay una consigna que es la primera para en cada zona. En zona de creación, si recuperas balón, pase de seguridad. En zona... es que se me fue el nombre de la zona central, de la zona... bueno, se me fue el nombre, no pasa nada. Recuperas balón ahí, intento de contra. Y si recuperas en zona de finalizar, las primeras consignas que tienes en cada zona. Entonces, ¿Garay ha transmitido el mensaje de qué quiere hacer en cada zona y el jugador no lo sabe interpretar? ¿O Garay en cada zona su consigna es diferente a la que todos pensamos? Me explico. ¿Garay dice que en cada zona en la que recuperes lo primero es pase de seguridad, sea en finalización, en creación o no? ¿O creen que es problema de los futbolistas que le han dicho otras cosas y no lo saben interpretar? No sé si me he explicado.
A la hora de transmitir no es solo, digamos, dando consignas.
Claro, después hay que verlo en el campo.
Sino también dando confianza al jugador, quitándole responsabilidad al jugador. Oye, no pasa nada. Tira para arriba, intenta hacer, si la pierdes una, otra y otra vez, tú inténtale una cuarta. Sí, hablando de una manera de cómo trabajan psicológicamente algunos entrenadores a los jugadores, pues que yo no lo sé, no sé si lo está haciendo o no lo está haciendo, yo no lo estoy criticando, yo digo que es lo que haría para mejorar esa puesta en escena de los jugadores, que yo no termino de verlo.
Yo estoy de acuerdo contigo, y ahí añadiría otra cosa más en este potaje. 11 jornadas, 11
onces distintos, valga la redundancia. Hay jugadores
que no saben si son importantes o si son
secundarios. Y hay jugadores que cada jugador tiene una cualidad, tiene una cualidad y un defecto. Y tú también como entrenador tienes que saber qué potenciar de cada jugador. Entonces, con todo este batiburrillo de onces distintos que ha habido, de estrategias tácticas a la hora de confección el once, es muy difícil que en 11 jornadas ha jugado con un 4-2-3-1, un 4-4-2, has tenido ya tres centrales distintos en tres jornadas consecutivas, o lo mismo en cada posición en el centro del campo, en el ataque del equipo.
Inicio difícil. Son dos cosas que han dicho, claro, tanto Loren como Alberto, en las que tienen toda la razón del mundo. Loren ha dado, a mi juicio, con una de las palabras clave de la situación del Tenerife, que es confianza. Los jugadores no tienen confianza, pero además añádele, yo lo decía la semana pasada, confusión. No saben por qué salen del equipo titular. O sea, un jugador, por ejemplo, Carlos Ruiz sale del equipo titular en Vallecas, y Carlos Ruiz puede pensar, bueno, salí en la foto los dos goles, el jugador pensará, hombre, me podía haber dado un poquito más de confianza, que soy central, ¿no? Pues ya por lo pronto tienes a un jugador sin confianza, porque lo has quitado la primera vez que ha cometido un error grave. Tienes a un jugador veterano diciendo, oye, entonces aquí si fallas una vez te vas a la calle. Es decir, con miedo la próxima vez que juegues. Y tienes a un jugador entrando en el equipo que tampoco sabes muy bien qué méritos ha hecho para volver al equipo titular. Pero les añado...
Y hay otros que incluso haciéndolo bien también son...
Sí, también. Malvasi debe estar diciendo, ¿y yo porque fui suplente el viernes? Luego oye la explicación del entrenador en rueda de prensa y dice, no, es que yo quería aprovechar la velocidad de él y su capacidad en la segunda parte. Y, chicos, pues si es tan bueno, aprovecharon la primera, ¿no?
Poco raro eso, porque Malvasi, a mi juicio, es uno de los mejores equipos de los jugadores en contraataque.
Pero Malvasi estará ahora mejor... cuando juegue el domingo, si juega, o estará peor, claro, que antes de Vallecas. Claro. Estará peor, ¿no?
Porque ya me he acordado, es inicio, creación, finalización, que estaba dando vueltas
ahí. Milla estará mejor, está mejor ahora, o está peor que cuando le dejó dos partidos fuera de la titularidad en Lugo y contra el Oviedo, sin saber muy bien por qué. Y así podemos
que
ir...
Que Milla lo admitió en una rueda.
Sí,
en
la entrevista con mi compañero Julio Ruiz en el día, que estaba anímicamente peor que antes.
Malvasi va a estar igual, porque él es de perfil.
Sí, él es Raikkonen.
Si rompe arriba, si rompe abajo.
Pero lo que te quiero decir es que al final lo que está transmitiéndole el entrenador a los jugadores es, primero, que no se sabe muy bien por qué eres titular o por qué no. Y segundo, que no te está transmitiendo confianza. Y luego, yo creo, y Loden ha sido futbolista y ha vivido en un vestuario, y tú en tu equipo sabes perfectamente que hay un armazón de 6, 7, 8, 9 futbolistas que son titulares siempre. Y tú sabes que hay cosas que no se tocan. Entonces, ¿ustedes me quieren decir quiénes son los centrales titulares del Tenerife? ¿Quiénes son los dos pivotes del Tenerife? ¿Quién es el 9 del Tenerife? Pues no, entonces explíquenme ahora, si la columna vertebral del equipo no se sabe quiénes son los dueños de cada posición, ahora mismo el más titular de todo eso parece Alex Muñoz, que empezó de suplente la temporada. En el medio hay tres y pueden jugar dos de ellos y quedarse fuera cualquiera.
Sí, que lo único que está claro aquí es que Ortola es el portero y Luis Pérez es el lateral derecho. Y poco más.
Y el delantero titular, el delantero.
A mí ya se nos ha caído con la suplencia.
Claro. Y el delantero.
Y mal básico lo del otro día, pues. También.
Y el delantero titular del Tenerife, criticando como criticamos la temporada pasada, la falta de gol ha sido esta temporada. Malvasi, Mieres, Dani Gómez y Naranjo. O sea, no se sabe, o sea, ¿quién va a jugar el domingo de 9? Yo no lo sé. ¿Ustedes saben quién va a jugar el domingo de 9?
supongo que Mieres.
Pues yo creo que eso define el momento del equipo. Que tú vayas a hacer un once inicial. Hombre, tú puedes tener dudas
de... Posiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 15.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Na, 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 na.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No, Fonky, más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato.
bailando, son azulejos imitando a todos.
Y la grifería niquelada.
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
Y San Jerónimo.
En la Orotava.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos. Aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo. Soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Pollogaños, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Los delanteros se están vistiendo ya, se ponen la bota.
2:52, seguimos en directo desde el restaurante La Compostelana, en tiempo de tertulia, hablando ya fuera de antena del próximo rival, del Racing de Santander, domingo 5 de la tarde, Leodoro Rodríguez López, ya sí que una derrota ahí, cuidadito.
Bueno, vienen dos recién ascendidos, Racing y Mirandés. Por cierto, el Tenerife ya perdió con los otros dos recién ascendidos, Ponferradina y Fuenlabrada. Lo digo para que no vayamos pensando que va a ser fácil lo del domingo.
Ahora ya nada es fácil.
Ahora ya nadie piensa que va a ser fácil.
Ahora ya creo nada yo. Va a ser fácil.
Creo yo. En el Heliodoro menos.
Pero sí es verdad que, hombre, si yo me tuviera que jugar los cuartos en los próximos partidos contra dos equipos, pues, hombre, yo prefiero enfrentarme al Racing y al Mirandés que al Cádiz y al Zaragoza, por decir algo, ¿no?
El Racing que sigue sin ganar fuera, que tampoco me gusta nada ese dato, lo que llevamos de temporada, estuvo a punto este fin de semana frente al Huesca, y el Mirandés, que no había ganado como local, ya ganó este fin de semana su partido remontado, 2-0 y 2-1, sí
con el Fuenlabrada.
2-0 con el Fuenlabrada y al final metió el 2-1 en Teca. Pero sí, estoy de acuerdo con Juanjo, no sé cómo lo ven ustedes, que una situación como esta yo prefiero también esos rivales que otros.
Sí, porque ya los gordos ya nos vienen después del Mirandés, ya. Ahí empieza ya la subida al Tourmalet.
Noviembre, ¿no? Noviembre sí. Dulce.
Sí, sí.
Vaya calendario,
Yo porque no juego a esas cosas, pero es un buen momento para apostar a la victoria como local de Tenerife el domingo, porque bueno. Visto los últimos partidos en casa, no, yo creo que ya toca una victoria y sobre todo en casa para ver si se los devuelve esa condición de fuertes como locales, ¿no? Que hemos perdido este año.
¿Con cambio de idea o no? ¿Con lo mismo?
No. Con lo mismo no creo, porque...
Pero ¿cambiarían el sistema? Cambios. ¿Harían algo radicalmente diferente a lo que hemos estado viendo? ¿O mantendrían...?
Claro. A ver, cuando las cosas no funcionan, hay que cambiar.
Claro,
hay que cambiar.
Pero...
Y venimos de tres derrotas seguidas. Yo quiero pensar que este entrenador va a intentar cambiar, no sé. Lo que estoy convencido es que trabajará las jugadas balón parado, defensivas, desde luego, porque acaban de marcar dos goles que están valiendo una derrota en Vallecas, y eso, ese es el principal cambio que yo espero. En cuanto al juego, no creo, porque este entrenador tiene una filosofía de juego muy arraigada y no creo que la vaya a cambiar. Quizás lo que hará es matizar esa idea de juego, tomar más precauciones en determinadas facetas del mismo. Eso es lo que espero, pero ver un cambio radical en el juego del Tenerife, no lo espero.
Es que contra el Extremadura, para mí sí hubo un cambio. El jugar con ese rombo en el centro del campo, para mí es un cambio significativo de decir, voy a probar algo diferente, y salió mal. Por eso vuelvo a decir, ¿probará algo también diferente frente al Racing o no?
La idea no, la intención de lo que quiere hacer cuando tiene el balón y cuando no lo tiene, no creo que cambie, pero hombre, yo me imagino que intentará cambiar futbolistas, no sé si el dibujo, la verdad, y sobre todo ir un poco en la línea de mejorar el nivel de concentración, de atención y de intensidad del equipo. El equipo tiene que... Yo creo que él decía el día del Fuenlabrada que el equipo lo había visto acelerado, precipitado, que había sido... que eso había provocado imprecisiones en la circulación, sí. Y demás. Yo quiero ver eso el domingo. Yo prefiero ver errores por exceso de intensidad que ver a un equipo plano y a un equipo que no contagie. Yo creo que el Tenerife necesita el próximo domingo, no digo salir en tromba, pero darle la sensación a la gente,
salir en tromba.
Meter a la gente en el partido,
que es lo que yo,
al Racing.
Es lo que yo he echado en falta en estos últimos partidos en casa. O sea, tú vas fuera y tú te ves a los rivales que te van a morder desde el minuto uno y que van a por ti, y que van a por tu portería. Los nuestros no, los nuestros vamos a tocar el balón.
Tocar el balón.
Y eso es, o sea, eso para el rival es un alivio grandísimo.
Pero
es
lo que te iba a decir,
grandísimo.
La mayoría de las veces
que tienen todos los rivales
tocamos
fuera de casa
en una zona de confort nuestra, que no creamos peligro al rival. Si dices, estamos tocando en el borde de su área, ya buscando los espacios, los huecos para entrar y más, pero no, tocamos de dos tercios hacia nuestra portería. Entonces ahí, claro, ahí el rival te deja que toque.
Pues mira, en el que eso se hacía mucho antes, ahora ya menos. Eso de tocar y corrían las bandas y ya el primer balón cuando sacabas de centro, si te tocaba a ti sacar de centro, ponerlo arriba. Eso es un mensaje que tú le envías al rival. Claro. Vamos a ir a por ti, da un pasito para detrás, porque si no, y al final el equipo inconscientemente da un pasito para detrás. Pues ya empieza el balón ahí, ahora tienes que sacar tú el balón, a ver cómo lo vas a sacar.
Pues y todas esas cosas, tienes que obsesionarte con finalizar jugadas, con propiciar errores, con activarte bien tras la pérdida. El equipo tiene que estar más enchufado, más metido, más hambriento. Individualmente, como decía Loren al principio, tienes que ganar duelos, te tiene que doler cada duelo que pierdas.
Al principio es cuando estás más frío, es normal que cometas más errores. Por eso el balón tiene que estar en el otro área, no en la tuya, tiene que estar en la otra. Y tú presionar la salida del balón de ellos para intentar cogerles en algún error que, ya digo, es normal que se cometan al principio, pues cuando estás más frío, todavía no estás con ritmo de partido, y eso no lo hacemos, nosotros les hacemos los partidos cómodos a los rivales en casa.
Yo creo que sí, que uno de los cambios que tiene que hacer ya es parar ya de dejar hacer la pretemporada de probaturas, sino ya tener un once claro, un once tipo, pero bueno, que tú puedes contar con 14, 15 jugadores y dentro de eso rotar uno cada, o saber cuál va a ser tu primer o tus dos primeros cambios cada partido, dependiendo las circunstancias que se den en cada uno, pero ya tener claro cuáles son el once titular y a partir de ahí lo que estamos diciendo, intentar adelantar líneas, intentar jugar si quieres al toque, porque no va a renunciar a su filosofía, porque tampoco yo ya se lo pediría desde como aficionado. O sea, a ti te han fichado para que inculques una filosofía de juego a este equipo para ya los próximos años, si contamos contigo, que ya sepamos a qué jugamos, ¿vale? Pero vamos a jugar en el campo rival, vamos a adelantar todas las líneas y ahogar al rival, la salida de balón del rival, y a partir de ahí generar y crear acciones de gol, finalizar todas las jugadas posibles. Eso es lo que yo creo que debería de hacer, porque es verdad que si empezamos a jugar al toque, pero en nuestro campo, o con Hortolá, con atrás, al final lo que hacemos es crear un peligro innecesario en la salida de nuestro balón, porque ya nos han leído la matrícula, ya todos los equipos que van a venir al Heliodoro van a venir con el mismo patrón. Vamos a ahogar su salida de balón, a esperar que tenga un error y verticalmente a la contra lo vamos a matar en dos pases. Entonces ya...
Es que con esta que filosofía es muy sencillo contrarrestar.
En 20 segundos, venga, que se nos va el tiempo. Carlos, te quiero escuchar, la última.
Bueno, yo creo que estamos en la línea, todos vamos en la misma línea. Yo creo que lo que decía Lore y todos aquí, yo creo que velocidad, confianza y apretar. No queremos renunciar al tiki-taka, no queremos renunciar a la posesión de balón, pero lo que pedimos es que sea una posesión con intensidad, con velocidad, buscando espacio, siendo atrevido, echándole garra, no una posesión de temporizar, a ver qué pasa, y eso es lo que no queremos. A partir de ahí, cambios seguramente seguirán habiendo, y a rezar un Padre Nuestro domingo.
Y ganar, que no se me olvide nadie, que cualquier modelo es bueno si consigues los tres puntos. Gracias a los cuatro, ¿eh?
Gracias a ti.
Nos vamos. Gracias. Se quedan ahora con la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Nosotros volvemos mañana. Sean felices. Buenas